Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Primera prueba. Este sábado la selección mexicana de fútbol se mide con Australia en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, en donde Jaime "El Jimmy" Lozano se estrenará como técnico del tricolor de manera oficial. Gira por la Unión Americana. En amistosos de la Liga MX, este sábado Chivas se enfrenta a León en Chicago. El domingo América se mide con Tigres en Texas. Por el sueño mundialista. Dentro de las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026, esta noche la selección de Brasil recibe a su similar de Bolivia. Buscan un boleto. En los clasificatorios rumbo a la Eurocopa de 2024, este sábado Inglaterra visita a Ucrania. Italia hace lo propio con Macedonia del Norte. Para el domingo Irlanda le hace los honores a los Países Bajos. Alistan emparrillados. En la semana 1 de la NFL para este domingo, los acereros de Pittsburgh visitan a los 49 de San Francisco. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentan en casa con las Águilas de Filadelfia, en tanto que los Gigantes de Nueva York le hacen los honores a los Vaqueros de Dallas. Inician la batalla. En la Liga Mexicana de Béisbol esta noche comienza la Serie del Rey entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Pericos de Puebla en Torreón. Último Grand Slam del año. Este fin de semana se juegan las finales del Abierto de Estados Unidos en todas sus categorías. Con esta y más información aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula ES, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Este viernes que ya escuchábamos en voz de Beto Campos, hay mucha, mucha información que platicar con ustedes. Ayer una campanada en el arranque de la temporada de la NFL con la victoria del equipo de Detroit sobre los Jefes de Kansas City en Kansas City. Y la gente de la NFL difícilmente se equivoca y cuando programaron este partido le tenían mucha fe y le salió bien. Y hay otros asuntos que platicar con ustedes en estos momentos también. Está iniciando el partido Carlos Alcaraz en contra de Daniil Medvedev en la segunda semifinal del Abierto de los Estados Unidos. Estaremos siguiendo este partido. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludarte.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mañana una prueba interesante para la Selección Nacional de México, para el equipo de Jimmy Lozano, ya pensando en la Copa del Mundo 2026, ese interinato de la Copa Oro, donde México terminó jugando muy bien. Está claro que no sabíamos ni nosotros, ni el Jimmy, ni nadie si se iba a quedar para el Mundial. Ahora ya tiene que planear pensando justamente en el Mundial. Tenemos la probable alineación del partido de mañana, las eliminatorias en Conmebol, las eliminatorias para la Euro en la UEFA. Mucha información y lo platicaremos al rato, Enrique, pero he de decirte que mis vikingos de Minnesota creo que se van a tener que resignar para buscar un boleto de comodín.
Sí, porque Detroit se ve bastante bien, hay que decirlo. Ayer continuó con la tendencia de la conclusión de la temporada anterior, donde ganaron 8 de los últimos 10 partidos. Pero bueno, por lo pronto, México mañana, Raúl, en contra de la selección de Australia. Ya lo mencionabas hace un par de días acerca de los australianos que en la pasada edición de la Copa del Mundo llegaron a octavos de final, les dieron la vida un poco cansada a Argentina, que termina por ganarles 2-1. Es un equipo que continuamente ha calificado a las Copas del Mundo y que es el rival más fuerte que se ha encontrado en México en muchísimo tiempo, infinitamente superior a cualquiera al que se enfrentó en la pasada edición de la Copa Oro.
Sin duda, y más si tomamos en cuenta que no todos fueron con sus equipos titulares, ¿no? Australia es un equipo duro, no es un equipo top, pero es un equipo muy competitivo. Yo lo pondría, Enrique, más o menos en ese escalón de los segundos de Europa, ¿no? Arriba de las abajo de las potencias de Europa, creo que podría competir sin problema con ese rango de equipos, ¿no? De Europa, y al final va a ser un partido complicado para el Jimmy, que va a probar gente. Se habla por ahí que va a arrancar Héctor Herrera, lo cual me parece bien. Está la duda en el tema del centro delantero entre Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Pero espero que el funcionamiento, esa intensidad que mostró México en la Copa Oro, la podamos ver mañana.
Sí, sobre todo ahora que las piezas ya se han ubicado de alguna u otra forma. Faltan 3 años para la Copa del Mundo y puede ser mucho tiempo o poco tiempo, según se vea. Esta es una de las pruebas que tiene el equipo de Jaime Lozano. Son 4 partidos que van a tener en estas 2 fechas FIFA antes de que termine el año. Y la primera verdadera prueba va a ser el año próximo cuando venga la Copa América. Por lo pronto vamos con Beto Campos, que nos tiene un previo del partido del día de mañana en el estadio de los Vaqueros Dallas en Arlington.
Del futbolístico sobre el interés económico y sobre todo de mantenerse dentro de una zona de confort, ganándolo todo como lo es en la Confederación de Oceanía, en donde se ubican selecciones como Nueva Zelanda e Islas Fiji, por mencionar algunas. Terminando la Copa del Mundo en 2006, el equipo de los Soqueros decidió dar el salto de calidad y emprendió vuelo rumbo a la Confederación Asiática. Desde dicho cambio de aires han asistido a todos los mundiales de fútbol. Su mejor actuación fue en Qatar, llegando a octavos de final recientemente. El duelo para este sábado ante México en el estadio de los Vaqueros de Dallas significa el 4º partido que sostendrán los australianos en lo que va de este 2023. El técnico Graham Arnold convocó a 23 elementos. 9 de ellos no nacieron en territorio australiano. Entre ellos se encuentran Denis Yegoud del Toulouse de la Liga de Francia, Sam Silvera del Middlesbrough y Harry Souter del Leicester City, ambos de la Premiership de Inglaterra. El propósito de estos partidos es darle a los jóvenes la oportunidad. Podemos realizar ese tipo de juegos en la próxima Copa del Mundo, incluso en las eliminatorias. Aquí es donde aprendes. Los jugadores pueden lidiar con este tipo de momentos y ocasiones. Mexicanos y australianos se han enfrentado en 3 partidos amistosos, de los cuales los aztecas solamente se han llevado el triunfo en una sola ocasión y fue en 1970. No obstante, dentro de la Copa Confederaciones, la escuadra de los Aussies tienen 2 victorias. La primera fue en 1997 y la otra en 2001. El tricolor busca recortar distancias en el historial dentro del debut de Jaime Jimmy Lozano en el banquillo de manera oficial. Además, era un partido que de amistoso no tiene nada.
Primero, es esto un privilegio, un gran privilegio poder estar en esta situación, en esta posición y ante esta gran oportunidad. Después, bueno, voy adaptándome rapidísimo a este lugar, porque para mí la selección, desde que estaba en la sub-23, en la Olímpica, una selección nacional, una palabra importante es adaptación, porque las cosas, por muy bien planeadas que las tengas, van ocurriendo sucesos que te hacen adaptarte o que te obligan a adaptarte de la mejor manera y lo más rápidamente posible.
Habrá que mencionar que dentro del ranking FIFA, el actual ganador de la Copa Oro marcha en el lugar 12. En tanto que el campeón de Asia en 2015 se encuentra en la posición 27 y que de poco a poco levanta la mano para enfrentar también a selecciones como Argentina y próximamente a Inglaterra. Esto con el objetivo de seguir creciendo su fútbol. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Alberto Campos. Por supuesto que es un partido que le va a dejar más a México que el duelo que van a tener contra Uzbekistán en Atlanta el martes. porque Uzbekistán está colocado en la posición número 51 del ranking. Y pues mencionabas, Raúl Eduardo, acerca de los australianos y esa ubicación que podría tener de acuerdo a los países del viejo continente, pues los de Uzbekistán están en la parte de abajo de los de Europa. Mencionaba, Raúl, que tienes un bosquejo de alineación del equipo mexicano.
Correcto, correcto, Enrique. Va a jugar México con Guillermo Ochoa, como siempre. Lateral derecho, Julián Araujo. La central, Johan Vázquez y Edson Álvarez, que ya jugaron en la Copa Oro. Hay que recordar que el Cachorro Montes no está en la convocatoria. Jesús Gallardo por el lado izquierdo, de confianza absoluta, y me parece que es dueño de la lateral izquierda de la selección mexicana. En el medio campo, dos medios de contención, Luis Romo y Héctor Herrera, saliendo alternadamente, supongo. Adelante de ellos, una línea de tres, con Alexis Vega por izquierda, Orbelín Pineda por el centro y el Roberto El Piojo Arbalado por derecha. Adelante, la gran duda, Raúl Jiménez o Santi Jiménez. Así parece que va a jugar México mañana. Me parece un equipo bastante, bastante competitivo, bastante bueno, y vamos a ver quién termina siendo el 9 de Jaime Lozano mañana, Enrique.
Sí, de acuerdo. Pues mencionabas hace un par de días que podría ser Raúl Jiménez, ¿no? De acuerdo a tu óptica y por la forma en la que juega, que podría ser Raúl.
Yo creo que así es, ¿no? Al final al Jimmy le gusta un centro delantero que retenga el balón, que lo guarde. Raúl Jiménez lo sabe hacer muy bien. Y además es un momento ideal para él, para ver a Raúl en un partido oficial, ¿no? Ahí pegado a la banda, porque no estuvo en la Copa Oro. Y creo que es la única manera de verlos. Ya sabe lo que te puede dar Santi Jiménez. Y al final necesita probar jugadores. Y si se necesita, pues en algún momento lo meterá, a lo mejor jugando con los dos arriba. Yo creo que al final terminará siendo Raúl Jiménez el centro delantero titular mañana.
No hay que perder la óptica, que finalmente son partidos de preparación. El resultado, bueno, pues sí, llama la atención, sobre todo en los medios de comunicación, al público, pero lo importante es ver gente. Vamos a una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la UEFA, donde medios europeos informan que el organismo está próximo a revelar las sedes de las Eurocopas de 2028 y 2032, donde dichas sedes se darán a conocer el próximo 10 de octubre en Lyon, Suiza. Asimismo, se informa que probablemente en 2028 se disputen 5 países, que son Inglaterra, República de Irlanda, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mientras que la de 2032 sería en Italia y Turquía. Llegamos a Georgia porque este día España goleó 7-1 a los locales en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del próximo año, donde la noticia fue que Lamine Yamal, jugador del Barcelona, debutó con la roja y de esta manera se convirtió en el jugador más joven en anotar con la selección ibérica. Esto con 16 años y 57 días, superando los 17 años y 10 meses de su compañero de equipo Gavi. Volamos a Alemania, donde Ilkay Gundogan, actual mediocampista del Barcelona, ha sido elegido como nuevo capitán de la selección teutona para los duelos de esta fecha FIFA, donde se medirán ante Japón y Francia. Cabe señalar que tras debutar en 2011 con la selección mayor, Gundogan suma un total de 67 partidos jugados, 17 goles y 7 asistencias. Cerramos en Argentina, donde el albiceleste venció 1-0 a Ecuador en el arranque de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Lionel Messi fue el único anotador del encuentro y de esta manera empató a Luis Suárez como máximo goleador en la historia de las eliminatorias de Conmebol con 29 goles. Asimismo, Messi se convirtió en el primer jugador en las eliminatorias en anotar de tiro libre directo después de 13 años, cuando el colombiano Rubén Darío Bustos lo hiciera en 2007 ante Venezuela. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ya estamos de regreso y de inmediato vamos con el hombre al que el calor le persigue siempre. Es Francisco Villalobos, que está cubriendo a la selección mexicana de fútbol y que estás en Arlington, Francisco, arriba de los 30 grados seguro, ¿no?
Sí, o sea, digo, ya que nos manden al hemisferio sur en estas épocas de julio, junio, agosto, aquí en el hemisferio norte, no sé qué, para sentir que se siente que haga frío en estos días, pero sí. En efecto, o sea, hoy en la mañana estaba la cosa prácticamente a 40, 45, otra vez batiendo récords aquí en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth y Arlington, pero afortunadamente, gracias a Dios Padre, cayó una de esas lluvias que se forman, que no salen, que no están pronosticadas, que se forman por la humedad, por el calor, junto con un vientecito muy a todo dar, y ya estamos a unos muy cómodos 37 grados centígrados, compañero. Sería fantástico si hubieran sido Fahrenheit, pero no son 37 grados centígrados. Pero el calor, compañeros, no es factor para la selección nacional, porque tanto la conferencia de prensa, que fue en su cómodo hotel, como también entrenamiento, es bajo techo. Pero primero vamos a hablar sobre el tema de la conferencia de prensa. Habló Jimmy Lozano, el director de la Selección Nacional Mexicana, hablando primero de Julián Quiñones, el naturalizado.
Esa es la intención, que se le quiere dar mucha oportunidad a esta gente, evidentemente pasando para americanos, porque la intención es ir a competir de la mejor manera. Hay una gran generación, ustedes vieron la lista, y hay jugadores que podrían estar aquí tranquilamente, pero también lo que se busca es que cumplan con este proceso, que estén ahí, que compitan, que vivan la experiencia, y después seguramente serán tomados en cuenta. Hubo un par de días, lunes y martes, que todavía no estábamos completos nosotros, y vinieron varios jugadores de esos a entrenar con nosotros, y bueno, el nivel es muy, muy semejante, ¿no? Literal, él está feliz de poder estar, de ser tomado en cuenta, de esta primera invitación a entrenar con nosotros. Me interesaba mucho también acelerar un poquito ese proceso que bien comentas de integración, de ver cómo se sentía él. También el grupo lo tomó bastante bien, lo arroparon como cualquier otro, como debe ser. Y bueno, lo fuimos poniendo en distintas posiciones, como punta, como media punta, también un poco tirado a la banda izquierda para que también pueda jugar un poquito atrás de delantero. Tiene, yo creo que una gran versatilidad. Yo lo conocí en la sub-20 como centro delantero, y bueno, a lo largo de su carrera también él ha ido mutando en ese funcionamiento, se ha ido adaptando a muchas otras cosas, con Furch ahora en América, los primeros partidos con Henry Martin también siendo más segunda punta y llegando de segunda línea. Entonces creo que es un jugador que tiene esa versatilidad.
Bueno, eso es lo que tuvo que decir el director nacional sobre tanto los naturalizados como a los que se les dan la oportunidad. Hay que recordar que Jimmy había dicho claramente que que antes de que se viera los naturalizados tenía que darle la oportunidad al talento nacional, y si no daban, digamos, no daban el ancho, no eran tan buenos como la posición demandaba o lo que necesitaba, entonces iban a ver a los naturalizados. Veamos cómo le va a Quiñones. Compañeros, este estadio, el estadio de los Dallas Cowboys, va a estar lleno a reventar por segunda semana consecutiva. Hace 8 días prácticamente los Dallas Cowboys lo hicieron en su último partido pretemporada. Ahora están en Nueva York, van a jugar contra los Gigantes de Nueva York. Y sobre el tema de la cancha, sobre el pasto, gran sorpresa, querido Bura, querido Eduardo, pasto sintético para este partido. Pasto sintético nuevecito, recomendado según aquí los locales por el mismo Barcelona al señor Jerry Jones, que le invirtió los millones de dólares para traer este pasto sintético, porque este tema del majestuoso AT&T Stadium siempre ha sido el tema de que es pasto natural, que a veces llega en pésimas condiciones y que aparte se coloca sobre sobre el piso de concreto. Abajo del AstroTurf o abajo del paso de natural es un piso de concreto similar a lo que pasa en el NRG y causante de tantas lesiones tanto en Arlington como en Houston con la selección nacional, compañeros.
Y ojalá no haya ningún problema en ese sentido. Y sí, lo que pasa es que el mantenimiento desde luego es mucho más barato, aunque cada vez hay más equipos del fútbol americano profesional que tienen su campo con pasto natural. Estaremos pendientes a lo que suceda el día de mañana. Francisco, gracias por la comunicación y seguimos en contacto.
Un abrazo, estamos al pendiente.
Gracias a Francisco Villalobos. Y vamos a la redacción con José Luis Cuevas, porque ya está la situación de Marcelo Flores con el equipo de Tigres. José Luis, buenas tardes.
Gracias, Enrique. Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Así es, se hace oficial la llegada de Marcelo Flores. Si bien es cierto, todavía no podemos ver alguna foto donde él ya porte la camiseta del club y de alguna manera pues ya podamos hablar del detalle del contrato que se especula es de 4 años. Marcelo Flores hoy fue recibido por alguna comitiva de los Tigres en el Aeropuerto Internacional allá en Monterrey. Vamos a escuchar lo que señaló precisamente el exfutbolista del Arsenal.
En el momento que todo nos informó que estaba la posibilidad de que Marcelo pudiera integrarse en el plantel, la verdad que no lo dudamos, nos encantó la idea, sin duda que viene a sumarse al equipo, viene a organizar su lugar y después la charla prosiguió con una conversación con él, está muy motivado, tiene muchas ganas y la verdad que muy contento porque es un joven con experiencia, con otra formación en otro lugar donde es, se supone que es de mayor exigencia. Entonces tiene la experiencia que estamos buscando en los jóvenes y que el pase, además de ser seleccionado, pasar de tener partidos en selecciones. Entonces, creo que es un gran aporte para la institución, para el presente y para el futuro.
Listo para empezar una nueva etapa con el mejor club en México. Gracias.
Parte de lo que señalaba Marcelo Flores en la parte final, el primero que escuchábamos era Robert Dante Siboldi, que hoy compareció en conferencia, entrenaron en el estadio y se espera que en próximas horas, ya después de reponerse del viaje, largo viaje desde Londres, Marcelo Flores ya pueda presentar como tal los exámenes físicos y médicos, firmar su contrato y unirse al grupo, que es lo más importante. Se habla de un contrato por 4 años y se habla que no se pagó tanto como hace 2 años pudiéramos pensar que costaba este futbolista para la órbita del fútbol mexicano, Enrique, Raúl Eduardo.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Así que a sus 19 años está de regreso en el fútbol mexicano después de haber estado con el Arsenal en sus fuerzas inferiores y también con el equipo del Oviedo en la segunda división de España. Muchas gracias, José Luis.
Abrazo, buenas tardes.
Pues se regresa Raúl Eduardo. Para que lo tengamos ahora con el equipo de Tigres, habrá que ver qué tanta oportunidad le dan.
Regresa viene a México una promesa, Enrique, no es un futbolista ni cerca de ser un futbolista probado, un futbolista con mucho talento que ha brillado en categorías inferiores en el Arsenal, en selección inferior aquí en México, pero no ha debutado en primera división, ¿no? Y en su último paso en su último reto importante, digamos, en Oviedo, en la segunda división, no le fue bien a Marcelo, así que Tigres está haciendo, me parece, está haciendo una apuesta por un gran talento. Eso sí, tiene un gran talento Marcelo, lo terminará de pulir, lo terminará de formar y lo meterá a jugar, ¿no? Marcelo Flores, Pisuto, que lo acaba también de repatriar Tigres, Diego Reyes, Diego Lainez, ¿no? Al final ya se le está haciendo costumbre al Tigres.
Sí, de acuerdo contigo. Y el hecho de que no haya salido tan caro, como mencionaba José Luis Cuevas, pues quiere decir que su valor de mercado ha ido hacia la baja, justamente porque no ha logrado despuntar. Y tenemos una lista de jugadores de 23 años o menos del equipo de Tigres que parece muy interesante. Es Marcelo Flores, 19 años, Diego Lainez, 23, Ociel Herrera, 22, Raimundo Fulgencio, 23, Eugenio Pisuto, 21, Jesús Garza, 23, Imanuel Ordóñez, 22, Fernando González Peña, 22, Ronaldo Nájera, 20, Diego Sánchez, 18, Enrique Prieto, 22, Isaac Galván, 18, Isaías Galván, 18, Leo Flores, 20 años, aunque él está cedido con el LAFC, y además, desde luego, está Sebastián Córdoba con 26 y Jesús Angulo con 25 años. La cosa es, pues habrá que ver cuántos de estos jugadores, Raúl, pueden cuajar.
Sí, cuántos cuajan, ¿no? Digo, te diría de los que leíste, Ociel Herrera y Diego Lainez, cuajadísimos. El resto, buenos proyectos.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del US Open, el serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer finalista del torneo tras vencer al estadounidense Ben Shelton en tres sets por parciales de 6-3, 6-2 y 7-6. Y ya espera a su rival del duelo entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev. Con las damas ayer por la noche durante el duelo entre el estadounidense Corey Goff y la checa Carolina Muchová, se presentó una manifestación en las gradas por activistas ambientales, por lo que las tenistas tuvieron que detener su duelo y esperar que el personal de seguridad retirara a las personas involucradas. Goff se quedó con la victoria en dos sets por parciales de 6-4 y 7-5. En el automovilismo de la Fórmula 1, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, ofreció disculpas por los comentarios contra el mexicano Sergio Checo Pérez, donde señaló que no era capaz de estar concentrado por ser sudamericano, por lo que señaló para la prensa de su país: "Me gustaría disculpar por mi comentario ofensivo. Quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de ningún país, raza o etnia. Intentaba dejar claro que Checo ha fluctuado en su rendimiento este año, sin embargo, fue un error atribuirlo a su herencia cultural". Y en el deporte amateur, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desconoció a la Federación Mexicana de Esgrima, retirándole el registro único del deporte, por lo que la Federación Internacional de Esgrima deberá definir al organismo que será encargado de inscribir a los deportistas mexicanos a los próximos eventos internacionales. Asimismo, el selectivo nacional programado del 10 al 15 de septiembre no tendrá validez oficial.
Muchas gracias a Betsabe Rosales por esta información. Y bueno, en este momento, Raúl, en que estamos hablando, está jugándose ya la segunda semifinal de el Abierto de los Estados Unidos entre Carlos Alcaraz, el español, primero en la siembra, y Daniil Medvedev, que es el tercero, y están 1-0 para Alcaraz en este instante.
Sí, cualquiera de los dos le va a poner muy, muy, muy difícil la final a Djokovic, ¿sí? Me parece. Djokovic no ha tenido ni un solo partido complicado hasta ahora en el Abierto de Estados Unidos.
Y Djokovic, que por lo pronto el día de hoy le gana en tres sets a Ben Shelton por 6-3, 6-2, 7-6. Y será la décima aparición en la final del Abierto de Estados Unidos para Novak Djokovic, que va por su título número 24 de Grand Slam, tratando de alcanzar el primer lugar de todos los tiempos de Margaret Court. Y también es su primera aparición en la final en el Abierto de Estados Unidos desde el 2021, cuando pierde en contra de Daniil Medvedev. No jugó en el 2022 por las restricciones del COVID y que él no estaba vacunado. Y va por su cuarto título en el Abierto de los Estados Unidos. Así que, pues todo el mundo está esperando que sea Alcaraz en contra de Djokovic, menos los familiares de Daniil Medvedev. Por otro lado, pues también comentar acerca de lo que se dio el día de ayer en las semifinales femeniles, porque Coco Gauff estaba enfrentando en su partido a Carolina Muchová, de la República Checa, y el partido tuvo que suspenderse cerca de hora y 20. Y todo esto por la protesta de unos activistas ambientales o de unos activistas ambientalistas. Y uno de ellos, descalzo, se pegó las plantas de los pies al concreto de la tribuna. Y pues entonces en lo que lo despegaron, las tenistas tuvieron que ir al vestidor y pasó un tiempo y regresaron a la cancha y finalmente gana Coco Gauff. Y lo que se veía complicadísimo, Raúl, era para Arina Sabalenka, que a partir del lunes va a ser la primera en la primera a nivel mundial, y que estaba disputando su partido en contra de Madison Keys de Estados Unidos. Keys le gana el primer set 6-0. Se veía derrotada Sabalenka, no sabía ni por dónde, no había perdido un solo set en ese torneo, había perdido solamente 5 juegos. Pero regresa para ganar 7-6 y 7-6 y meterse a la final en contra de Coco Gauff, de manera que debe ser un partido muy, muy interesante mañana.
Oye, una mentalidad de verdad increíble la de Sabalenka, ¿eh? Yo creo que Madison Keys no va a poder dormir en un buen rato. ¿Qué partido dio? Y la traía de verdad asoleada. Tuvo el 5-4 con su saque para ganar el partido. no pudo ganarlo y después en dos muertes súbitas termina ganando Sabalenka. De verdad, qué mentalidad y qué fuerza. Hay una escena, Enrique, en la muerte súbita del último set, que es a 10 puntos la muerte súbita en el Abierto de Estados Unidos del último set, y Sabalenka en el 7, creo que era 7-4 por ahí, avienta la raqueta y festeja, y le dicen de su esquina, espérate, es a 10.
Sí, es una gran imagen. Y ahora que mencionabas eso del 5-4 del saque, me acordé del queridísimo Pancho Contreras, lamentablemente ya fallecido, que decía que era el juego más difícil, ¿no? Para ganar en el tenis 5-4 y el saque, y no lo pudo ganar. Madison Keys, y pues ahora está ya eliminada, y Sabalenka irá por el título. Eso en cuanto al Abierto de Estados Unidos. Por cierto, ya están 1-1 en el primer set, Alcaraz y Medvedev. En el fútbol americano profesional, ayer se puso en marcha la temporada, y como decíamos al principio, la gente de la NFL regularmente no se equivoca. Muchos pensaban que no era un rival de categoría como el que debían tener los campeones, los jefes de Kansas City, y que eran los Leones de Detroit. Es cierto, un equipo que hace muchísimo que no califica a la postemporada, que hace muchísimo que no gana un solo partido postemporada. ¿Qué decir de un campeonato? Nunca han estado en Super Bowl. Pero la verdad es que es un equipo que llama la atención, que ha ganado desde la temporada anterior ahora 9 de los últimos 11 partidos. Se presentaron en el campo de los jefes, establecieron condiciones. Hay momentos que también son en donde los jefes dejaron ir el partido, como cuando viene un pase que se le va a Tony, el receptor número 19 de los jefes, que le cae en las manos al defensivo secundario de los Leones, que se va para conseguir el touchdown. Era 14 iguales en ese momento, y el equipo de los jefes tuvo series ofensivas donde no pudieron capitalizar, tuvieron que irse por un par de goles de campo de Harrison Butker, y pues ya en los últimos instantes un touchdown de los Leones para ganar 21-20 en un resultado que auténticamente rompió muchísimas quinielas. Y también señalar dos ausencias de los jefes, una de ellas de Travis Kelce, su ala cerrada, y por otro lado de Chris Jones, su lineo defensivo, que cómo se notaron.
A mí me parece que las dos ausencias fueron fundamentales, Enrique, y no le quiero quitar mérito a Detroit, creo que va a ser uno de los mejores equipos de la Nacional, pero Kansas cometió demasiados errores ayer. Me parece que si no hubiera cometido esos errores, tuvo que haber ganado el partido. No te digo sin problemas, pero sí tuvo que haber ganado el partido.
Sí, apretadamente, pero creo que sí lo hubieran ganado. Que Detroit además es especialista en perder partidos cerrados. Desde el 2021 han perdido 10 juegos por 4 puntos o menos. Por otro lado, también la continuación de esta jornada 1 que se va a dar el domingo, partido de Cincinnati contra Cleveland, ese va a ser a las 11 de la mañana y lo va a tener aficionados, por cierto, si lo quieren ver ahí. También destacan los partidos de Jacksonville contra Indianapolis, San Francisco, Pittsburgh, es un muy buen partido, Green Bay contra Chicago, Las Vegas frente a Denver, Filadelfia, Nueva Inglaterra. Este partido es a las 2:20 de la tarde y lo tendremos a través de Canal 5. Miami contra Cargadores, por la noche juega Dallas en contra de los Gigantes. Y el partido del lunes va a ser Buffalo frente a los Jets de Nueva York. Por cierto, hoy a las 6:30 de la tarde, a través de Canal 9, tendremos el arranque de la temporada de la UNEFA. Y vamos a ver a los Borregos del Tec de Monterrey en contra de los Auténticos Tigres del Universitario de Nuevo León. Esto va a ser en Houston. Estos equipos que se enfrentaron la final del año anterior, ganando 32-30 el equipo de los Borregos del Tec de Monterrey. Así que, pues ojalá nos puedan acompañar 6:30 de la tarde por Canal 9 de Fútbol Americano Colegial de nuestro país. Hay malas noticias para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, no solamente la cuestión de Julio Urías, que ya hemos platicado en la semana, sino que recordarás, Raúl Eduardo, que habíamos hablado acerca de Walker Buehler, que ha estado fuera todo este año, le hicieron la operación Tommy John, pero existía una esperanza de que pudiera regresar a mediados de septiembre, que bueno, ya es la semana que entra, pero ya hoy se va a conocer que definitivamente no va a lanzar este año Walker Buehler, lo que coloca a los Dodgers en una gran vulnerabilidad en la postemporada. Van a ganar su división, le llevan 12 juegos y medio a Arizona, pero en los playoffs no los veo tan sólidos.
No, lo digo, al final lo de Walker Buehler era una incertidumbre, pero había por ahí la esperanza de que pudiera jugar. El tema de Julio que platicábamos, sin duda, pero la esperanza, Enrique, es un joven, yo no sé de dónde saca tanto talento los Dodgers, se apellida Papiot, que ayer tiró 6 entradas sin hit ni carrera, y es la segunda victoria en 2 salidas en Grandes Ligas. Es un gran pitcher que va, parece, a ocupar el lugar de Julio en la rotación.
Sí, ayer le tocaba lanzar precisamente a Julio Urías y como señala le fue bastante bien. Los Dodgers que ganaron 10-0 a los Marlins de Miami, un partido en donde, por cierto, Mookie Betts se dio un pelotazo en el pie y entonces tuvo que salir del partido. También comentarles que el día de hoy se pone en marcha la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Tenemos a través de TUDN el primer partido de este compromiso entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Pericos de Puebla. Los Algodoneros, que la última vez que llegaron a la final fue en 1990 y la última vez que se coronaron fue en 1950. Y van en contra de los Pericos de Puebla, que por su parte, la última vez que llegaron a la final fue en 2017, que perdieron en contra de los Toros de Tijuana, cuando los Pericos estaban buscando el bicampeonato ya que se habían coronado en 2016, justamente frente a los Toros de Tijuana. Debe ser una muy buena serie, los dos primeros partidos en Torreón, viernes y sábado, descansan el domingo, y a partir del lunes estarán jugando en Puebla. Y bueno, también comentarles acerca del Mundial de Básquetbol, porque en las semifinales, Alemania le gana 113-111 a Estados Unidos. Estados Unidos con un equipo muy bajo de estatura y se notó el día de hoy. El equipo de Alemania tuvo 12 rebotes ofensivos y con esto tuvieron también 25 puntos en segundas oportunidades por solamente 8 de Estados Unidos. Alemania estuvo muy fino en cuanto a su porcentaje de efectividad en tiros de campo y estará enfrentando a Serbia, que le gana al equipo de Qatar, de Canadá, por el título. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Mañana inicia la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Chivas y Querétaro en el Akron a las 5 de la tarde. A las 7 Mazatlán recibirá en el Kraken a Tijuana, mientras que el domingo las Tuzas de Pachuca enfrentarán a Pumas en el Hidalgo a las 4 de la tarde. A las 6:06 las Guerreras de Santos reciben a Rayadas y a las 8 de la noche Juárez enfrentará a las Centellas del Necaxa en la frontera. Para el lunes Cruz Azul recibe en la Noria a las Rojinegras del Atlas a las 3:45 de la tarde y a las 7 las Amazonas de Tigres se enfrentan a León en el Volcán. Escuchamos a Milagros Martínez, estratega de las Felinas.
Pues mira, si el lunes no ganamos, es una victoria más. Esa es la verdad, ¿no? Al final hay que hacer buena esta victoria, ganando el lunes contra León, ganando el viernes contra Querétaro. Tenemos los partidos muy apretados.
El martes a las 8 de la noche culmina la actividad con el duelo entre Atlético de San Luis y América en el Alfonso Lastras. El duelo entre Toluca y Puebla fue reprogramado hasta nuevo aviso por modificaciones que está sufriendo la cancha del Nemesio 10 y las instalaciones de Metepec.
Bueno, de regreso con ustedes, amigos. Algo que se me había quedado del básquetbol, del mundial de baloncesto, esta parte que se está llevando ya a cabo en Filipinas, ya decía que Alemania le gana a Estados Unidos y Serbia sin Novak Djokovic. Eso me parece que es algo importante. Derrota a los canadienses por 95-86. Es la segunda ocasión en que Serbia está en una final de mundial de las últimas tres ediciones. En 2014 perdieron contra Estados Unidos y ahora vamos a ver cómo les va en contra la escuadra de Alemania. Esto me parece que es interesante. Y bueno, también señalar acerca del remo con Kenia Lechuga, que bueno, tiene experiencia en Juegos Olímpicos y que dentro del Campeonato Mundial de Remo en Belgrado, en Serbia, termina en el segundo lugar en su modalidad con un tiempo de 8 minutos 51 segundos 57 centésimas y que en el partido, en este momento, de Carlos Alcaraz en contra de Daniel Medvedev, van en el primer set y el español tiene ventaja de 3-2. Es viernes y como todos los viernes vamos con Livio Norte.
Deportes, películas y música con Livio Novin.
Woodlawn. Es el año 1973. Tony Nathan,
Caleb Castle es afroamericano y quiere jugar en el Instituto Woodlawn de Alabama. En esa época, hay una fuerte discriminación racial en el estado. Un día, se presenta al entrenamiento Hank Erwin, Sean Astin, quien quiere aportar ideas humanistas. Después de mucha insistencia, el entrenador Tandy Gerald acepta que Hank dé una plática después del entrenamiento y el orador les habla sobre valores humanos. Aún así, Woodlawn pierde su siguiente partido y tras varios eventos, Erwin destaca el talento de Tony. Desde entonces, el equipo obtiene victorias y llegan a la final. ¿Serán campeones los coroneles de Woodlawn? No te pierdas esta película basada en hechos reales. En 2015, Paul Mills musicalizó el film. También podemos disfrutar de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Woodlawn, tu talento es el camino al éxito. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez. This is your time, so you go and take it.
Muchas gracias a Livio Novi, como siempre, por esta serie de películas que nos recomienda y que siempre son de llamar la atención. Por cierto, Tony Nathan, lo estoy recordando que él llegó a jugar con el equipo de los Delfines de Miami. Y estamos hablando de principios de los años 80, cuando estuvo con la escuadra todavía dirigida por el legendario Don Shula, entre 79 y 87. Aquí estoy viendo el recorrido de Tony Nathan, que además fue campeón colegial en 78. Otra gran recomendación de Livio Novi, Raúl.
Oye, buenísima. Una más de Livio. De esas historias que no puedes creer, ¿no, Enrique? Que pasen o que hayan pasado en la vida real. Afortunadamente ya superamos eso, pero lo complicado que era para muchas minorías en el deporte y en muchas cosas, ¿no?
Sí, desde luego. Y que pues hay muchas que lamentablemente todavía no terminan. Pero sí se han dado pasos adelante y sí estamos en algunos aspectos mejor que antes. ¿Hay información, Raúl, del fútbol internacional?
Información del fútbol internacional, Enrique. Vamos a arrancar con la eliminatoria de Conmebol, que ayer cuando estábamos en el programa estaba justamente el partido entre Paraguay y Perú. Termina 0-0 al más puro estilo de Juan Reynoso, ordenado. Perú se metió atrás, sobre todo después de que expulsaron a Luis Advíncula. Al final termina siendo un buen punto para Perú. Colombia le gana 1-0 a Venezuela, Argentina le gana 1-0 a Ecuador, un partido difícil para Argentina, y apareció, ¿quién más? Leo Messi, de tiro libre, en el momento en que vino el tiro libre, hasta la barrera se volteó para poderlo ver, Enrique, que ya sabían que ahí venía, ¿no? No, bueno, por supuesto, broma, a mí me llamó la atención el dato que escuchábamos hace rato con Javier Rivera. 13 años después, en una eliminatoria de Conmebol, un gol de tiro libre, el de Messi ayer. O sea, 13 años no, nadie hizo goles de tiro libre. Me parece increíble el dato, porque además entre ellos está Leo Messi, ¿no?
Claro, bueno, es más, al ver el gol de Messi, y como lo tenemos tan presente por esos enfrentamientos tan recientes de la Leagues Cup, sentía que el gol lo había metido con el Inter de Miami.
Exacto. Oye, Uruguay le va ganando a Chile 1-0 en el medio tiempo, y a las 6:45 Brasil enfrenta a Bolivia. No debería tener problema Brasil para ganar su partido. Está Neymar ahí, que viene regresando de la lesión. Vamos a ver qué cara pone Brasil hoy por la tarde-noche. En la eliminatoria de la Euro en Alemania, dentro de lo más destacado del día, Eslovaquia pierde en casa 1-0 con Portugal y España le gana 7-1 a Georgia. Georgia es un equipo flojito, cierto, pero España los primeros 40 minutos fue de verdad un vendaval, un muy buen fútbol de España, de Luis de la Fuente, dinámico, con mucha posesión, rápido, nada que ver con la España. Recordemos aquel equipo soso, a lo mejor, que tocaba mucho el balón, que no llegaba. Esta España es muy vertical. Y de lo más destacado del partido, el tema de Lamine, ¿no? De Lamine Yamal, que termina debutando 16 años y días, 60 y tantos días, el jugador más joven en debutar con la selección de España, y metió el séptimo gol, por ello el jugador más joven en hacer un gol con la selección de España, ¿no? Es de verdad un fenómeno este chavo. Cuando vimos que Gavi debutaba con 17 años y días, dijimos, no, esto es increíble, pues ahora este 16 años y 50 y tantos días, Enrique.
Sí, Raúl, es que tienen una cantera realmente impresionante, y qué bueno que de España pues ya se esté hablando otra vez de fútbol, de los logros que tienen, y no de las situaciones generadas por Luis Rubiales, que por cierto, el día de hoy ha sido ya acusado por la Fiscalía en España de agresión sexual. Entonces, pues el cuello de botella empieza a reducirse cada vez más sobre Luis Rubiales. Yo creo que mencionaba acerca de Luis de la Fuente, el técnico de la selección varonil, pues sí ha hecho un gran trabajo, pero pues no me puedo quitar de la mente hace unas semanas cuando estaba Luis Rubiales señalando que él no iba a renunciar, poniéndose de pie y aplaudiendo, aunque posteriormente iba a ofrecer una disculpa. Pero España es un equipo muy sólido, muy fuerte, que pinta para pues hacer cosas grandes en la próxima edición de la Copa del Mundo.
Sí, de entrada a buscar el título también el año que entra en la Euro. Hay que recordar, en la Euro anterior lo eliminó Italia, pero había hecho un muy buen fútbol España, el campeón actual de la Nations League. España futbolísticamente, yo lo sostengo, actualmente es una potencia mundial, por donde se le quiera ver, en categorías inferiores, en femeniles, ahora en mayor, es de verdad un verdadero equipazo y una forma de trabajo y de formar futbolistas varoniles y femeniles realmente increíble. Por cierto, hablando del fútbol femenil, en España hay huelga, en España no arranca la liga, no arrancó la liga femenil, porque el sindicato de jugadoras está buscando mejoras en los salarios, básicamente para las que están en la parte baja de la pirámide, en las que no están tan bien pagadas. Vamos a ver en cuánto tiempo se resuelve, pero de esas cosas también que dan un poquito de coraje, ¿no? Las futbolistas figuras, las top, buscando mejoras para las que no están tan bien pagadas ahora, ¿no?
Sí, pero fíjate que es algo de aplaudirse, porque muchas veces los que están abajo no protestan, no levantan la mano por temor a que los vayan a bloquear. Y quienes ya están en la parte de arriba y encumbrados o encumbradas, pues hay algunos que ya están en una posición tan cómoda que dicen ya para qué me meto en problemas. Pero la verdad es que me parece que es una posición que vale la pena mencionar. Por cierto, Jennifer Hermoso ya llegó a México, pero pues, se ha señalado que no va a hablar, no va a dar declaraciones. Con todo este asunto que se desprendió después de que la selección de España ganó el título mundial que se disputó entre Australia y Nueva Zelanda. Y por cierto, el partido de Carlos Alcaraz en contra de Medvedev, pues ahí van parejitos, están en el primer set, Raúl, adelante Alcaraz 4-3.
4-4, Enrique, acaba de empatar Daniil Medvedev, o sea que va a ser un partido muy bueno y muy parejo, ¿no? Sin duda, Ricardo Carvajal, antes de irnos, confirmado como el director técnico del Puebla de aquí a que termine el torneo. Él era el entrenador de la Sub-20.
¿Pero y aquí no hay problema de reglamento?
Aquí no hay problema.
Perfecto. Raúl, gracias. Buen fin de semana.
Enrique, igualmente.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.